vamos a aprovechar, y lo vamos a aprovechar bien este tiempo, con una charla con el artista plástico Jorge Hueso Ricciarduli. ¿Qué hace, Hueso?
Hola, estás? Buen día, Adrián. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por venir.
No, che. Al contrario, siempre es linda.
Bueno, vos sabés que yo tengo un poco de miedo a este tipo de notas, ¿viste? Porque, claro, no soy un especialista en arte. Estoy lejos de ser un especialista en arte. Y, ¿viste? Como periodista tengo un poquito la prevención. Digo, bueno, ¿qué hablo? Pues yo no entiendo mucho de eso, ¿viste? Entonces, en los últimos días me metí en tu Facebook, te estuve stalkeando, como se dice, y revisando, bueno, tu obra, o al menos lo que estás presentando públicamente en los últimos meses, los trabajos que estás haciendo en los últimos tiempos. Vos hace muchos años que pintás, sos un artista de trayectoria, pero bueno, quise al menos estar en conocimiento de en qué estás trabajando ahora, en estos momentos, qué es lo que estás mostrando, al menos mediante esa red social que es Facebook. Y me quedé ahí. Bueno, tus trabajos son, por decirlo así, muy variados. Vos trabajás con diferentes técnicas y abordás diferentes cuestiones, diferentes temas, pero yo me quedé con las cúpulas, me quedé con el río, me quedé con ese puente de fierro que es recurrente en muchas de esas obras, con esas imágenes que vos tenés de la... Claro, claro. Bueno, Hueso tiene la gentileza, trajo varias obras y las estamos compartiendo aquí. Hacemos una muestra radial. Y bueno, me preguntaba qué veías vos, porque viste, cada uno va al río, se puede parar ahí en el puente de la calle Mitre o caminar en esa zona, y bueno, y alguno verá la desolación o el abandono, otros verán otras cosas. ¿Vos qué ves cuando mirás el río, mirás esa zona, lo tomás como inspiración para tu arte, Hueso?
Claro. Bueno, de principio, o sea, está buenísima la pregunta. Cuando leí el avance que me mandaste de toda la programación, esa pregunta que me la hago yo, que tampoco la sé responder.
Claro.
Así nomás, no la sé responder, pero sí, o sea, tiene que ver con... Cuando uno trabaja con la imagen, como nosotros los trabajadores así de artes visuales, o sea, bueno, uno es inevitable meter su retrato, meter sus cosas, no retrato figurativo de foto, sino cualquier cosa que haces, estás imprimiendo algo del inconsciente, ¿viste? Algo de tu personalidad. Si es que te lo querés hacer, porque hay gente que no. O sea, si vos estás abierto a volcar todo, entonces bueno, esto arranca así de andar en bicicleta por la zona. Lo que pasa es que esa zona de la ribera, por ejemplo, primero, la ribera era ir a la ribera. Yo ir a la ribera, yo no lo asociaba con un río, la palabra ribera, cuando era chiquito. Lo que pasa es que estoy hablando 6, 7 años. Entonces mi papá me llevaba a la ribera. La ribera eran los juegos que había. Viste, los metegoles, los boxeadores, las gitanas, los autómatas, los patitos, los botes, el trencito, todo, la cabecita, el órgano, todo el organito, todo eso era la ribera, no el río. Después me di cuenta que la palabra ribera quería decir orilla, ¿no? De un río.
Claro.
¿Entendés? Bueno, sí. Entonces yo, paseando en la bici del otro lado del puente Mitre, los bajos de los puentes te enmarcan, te encuadran una foto, si querés, según cómo vos te muevas, te marca un encuadre, ¿viste? Como una ventana. Entonces, bueno, estaba seco, qué sé yo, y se ve la cúpula, el puente de Marista, y me gustó, saqué foto y laburé con eso. Entonces, lo que pasa es que eso, yo estaba enfrente a mi historia de niño, ¿viste? De ir a los juegos, y entonces los recuerdo. Ve, por ejemplo, este que yo estoy mostrando acá es un metegol que existía en esa época, te estoy hablando más de 50 años, claro. Más de 50 años, era un mueble que vitrina, que tenía dos manijas nada más para jugar, no era con varilla. Entonces se movía acá, una manijita abajo para un chico y otra para el otro. Y cada uno movía las patitas del equipo solamente. Los jugadores estaban fijos, sí. Fijos en el piso. Y movían las patitas y el arquero iba de derecha a izquierda. Nunca atajaba nada el arquero porque era un pozo así que no era.
Ese como... es el futbolín, ¿no?
Claro, el futbolín. Y tenía cosido la camiseta, tejidita. tejiditas así de hilo, siempre me acuerdo. Por eso es color Rosario Central y color Estudiantes. Pero no eran de acá de Argentina. Después yo investigué, venían, parece que del parque japonés, un parque de diversiones previo al Ital Park. Viste, creo que en el 28 el parque japonés se prende fuego. Y bueno, se han salvado algunas cosas.
Como que esa zona de Luján siempre tuvo una relación con el Ital Park, con los parques porteños.
Sí, con la diversión.
Que nos mandaban, porque dicen que la montaña rusa que está actualmente era la que antes era la del Ital Park.
Claro, ¿no? La Ital Park, los autitos, qué sé yo, así un pila de cosas, ¿no? Fue en ese momento. Y esa cosa que tiene esa zona de devoción y diversión. Justamente, devoción y diversión, ¿viste? Que se va a asociar eso.
Sí, y además esa relación de amor-odio que tenemos los lujaneses con esa zona también.
Claro,
¿no?
Claro.
¿No? ¿Viste? Que nos parece difícil
transitarla. Claro, y para mí no, nunca fue así, porque yo tuve una experiencia muy temprana de amor a esa zona. Entonces siempre me encantó todo eso, y siempre le busqué un rédito en imagen, digamos, o sea, lo devocional, yo laburé mucho con lo devocional siempre, y siempre va y vuelvo, ¿viste? O sea, cómo funciona la cabeza de la gente para creer en la Virgen, o las ofrendas, los exvotos, hoy estaba pensando en los exvotos, que hace mucho que no me aparecen.
¿Qué son los exvotos?
Y los exvotos son pequeñas piezas que la gente ofrenda en agradecimiento a un milagro un pedido recibido, ¿viste? O sea, vos te quebraste la pierna y entonces, una operación hubo que hacer. ¿Qué hacés? Llevá una piernita, una piernita de plata o de alpaca. Ajá. Que lo hacían orfebres. O sea, esas eran unas chapitas que se colgaban después. Entonces había, así como piernas, corazón, brazo, cabeza.
¿Y la gente traía la basílica, esas cosas?
Claro, después que recibió, que se curó, ¿viste? Qué sé yo, un nene se traga una aguja y hacen una chapita con un formato con una aguja, por ejemplo. Mirá. Una vaquita porque mejoró tu hacienda, ¿viste? Una cabrita, qué sé yo. Y eso eran chapitas que se entregaban en la basílica, se llenaba mucho. Después, todo en Latinoamérica, después se funde eso también, porque es plata y alpaca. Y acá en Luján, que ahora se sacó todo eso, se hacían grandes vitrinas con los agradecimientos de los regimientos, ¿viste? ¿Viste? Con las espadas, cuando ponían las espadas, por ahí ponían, o se escribía Ave María, ¿viste? Ave María, sobre terciopelo rojo, negro, y la letra está constituida chapita tras chapita, ¿viste? Como si lo pusiera chapita de Coca-Cola, escribí con 10 chapitas, escribí la letra A. Bueno, esto eran ojitos, corazones, estómagos, y ¿viste? Tiene que ver con el Museo Devocional de la Virgen, eso. ¿Y
vos sos religioso o eso?
Sí, como decía Rolo Freire, o sea, siempre estoy tratando de religarme conmigo.
Pero no,
de esa forma religioso.
Claro, sea, pero no sos católico, practicante,
creo que es más cultural, que todos venimos desde la civilización, o sea, con la necesidad de algo espiritual, de tener fe, de tener esperanza, de creer en algo, ¿viste? De creer en algo, más allá, ponerlo.
Sí,
Gusta, lo respeto, me gusta, por eso me gusta apreciar las distintas devociones, ¿viste? O sea, el esvoto, bueno, de última es el cigarro que le ponen al Gauchito Gil.
Claro, ¿viste? Sí, yo te lo pregunto, yo tampoco soy religioso en el sentido que no soy ni católico, así, pero a la vez me conmueven y me causan una impresión profunda, por ejemplo, las peregrinaciones masivas. Yo no puedo dejar de sentir una energía muy fuerte en toda esa gente que viene a Luján, ¿viste? Claro. Y entonces como que veo también en vos cierta capacidad de emocionarte o de buscar, de transmitir o dar cuenta, claro, de esa fe, de esa devoción, ¿no?
Sí, y después que como uno tiene una mirada educada en el arte, entonces vos podés ver cosas que yo he visto en la plaza. A mí me gustaba ir, en vez de ir a tomar un café de Bricken, ir a sentarte a la Plaza Belgrano a ver episodios, cosas. Escuchame, una vuelta cruzo eso está trabajando en el museo, cruzo la plaza para ir al histórico y veo una señora que está con una, ¿cómo se llama ahora? Mopa, esa como bruja le decíamos antes, que estaba, sí, estaba barriendo la plaza con una mopa, ¿no? La plaza Belgrano.
No iba a terminar más.
Claro, y tenía una botellita como de agua que le tiraba cada tanto. Yo pasé, viste, uy, ¿esto qué es? Viste, digo, qué sé, no me diga que es un plan que le hacen barrer la plaza, viste. No, dijiste. Bueno, cuando vuelvo, miro bien y ya está, ya habían avanzado y eran cinco, así, que estaban barriendo la iglesia acá y estaban avanzando hacia la vereda de la iglesia, desde la valle, digamos.
Sí.
Ya estaban cinco personas, como un rastrillaje de mopa. Era una promesa que estaban haciendo. Dijeron, bueno, te prometo, Virgencita Luján, barrer la plaza si no sé qué cosa. Si,
es que es un
entonces
espacio,
eso parece,
¿no?
Parece una intervención artística, ¿viste?
Sí, no, pienso que es un espacio acción, que te vas a encontrar, si estás atento, una cantidad de personajes y de situaciones, sí, y sí, cuestiones, sí, que reflejan.
Súper rico en ese sentido. Para mí siempre fue de mucha riqueza todo lo que sucedía. Hemos hecho a veces videos, qué sé yo, chicos que venían arrastrándose de la rotonda, porque la novia lo había dejado, después lo esperamos que se lave en el baño, que yo le hicimos una nota. El pibe de Malvina con la panza abierta, viste, la cicatriz. No, la cantidad de historias que suceden ahí es... Bueno, ahora hace mucho que no lo hago. De ir a, o sea, toda esa cosa de expresión popular se fue sesgando por la sociedad, como tantas otras, viste, con la que se va innovando, viste, en pos, está todo bien, en pos de la reconstrucción, de la restauración de la basílica, sacamos todos los sables, todas las Ave María, todos los esbotos, qué sé yo, todas las alcancías, y ponemos en valor todas las nervaduras de la arquitectura propia de la iglesia, que de esa manera se lucen más y es lógico, se pone en valor. Pero se sacó toda la costumbre que tenía culturalmente la gente de hacer ofrendas. Lo siguen haciendo en el camarín, ¿viste? En el camarín,
sí,
a veces meten una canasta antiguamente o algo, un baúl donde la gente puede tirar, como antes, la trenza, el cacho del vestido de novia, el chupete, la pelota, la muleta, el yeso.
Bueno, y vos, muchas de esas cosas y cuestiones, bueno, las transmitís, por decirlo así, a través de,
claro,
a través de tu arte,
claro,
que es un arte que, bueno, que asume formas variadas, ¿no? Sí. Bueno, son algunas obras que son para mirarlas con mucho detalle, como que hay que tomarse el tiempo para mirar los detalles de las obras de Richard Dooley. Que además, bueno, aquí estas son acuarelas, ¿no?
Vos sabés que son témperas acuarelas.
Témperas.
Sí. Ah, sí. ¿Sabés que está repiola?
Con café también.
Sí, pipa, ¿no? Café instantáneo. Baratísimo.
No es tan barato, que, pero...
Sí, 1000 mangos, pero pero sale 9000 el pote de Alba.
Claro. Más barato que
el acrílico. Alba. Más barato que la artística. O sea, no, el asunto es que, bueno, y si vos decís, che, ¿no te quedó café ahí que no usas más? ¿Y cuánta gente hay que no le gusta el instantáneo y lo dejó ahí? Bueno, no lo podía reciclar.
Vas conectando.
Claro, y 2 mangos, ¿viste? Con 2 mangos, porque sí, ¿qué pasa?
Con un frasco pintás.
Claro, el asunto es que el asunto que pasa por otro lado la pintura, más allá del material. Sí, más vale que si vos pintás con Maimeri una pintura italiana, un Winson, un Talens, qué sé yo, sí, tiene un pigmento fabuloso, pero el asunto es cómo lo haces, ¿viste? ¿Cómo, sí, cómo lo dibujás, cómo lo ponés, qué, cuál es la idea, cuál es la temática, cuál es la construcción, ¿viste? De pensar en el mensaje y toda esa historia. Y de última, entonces lo podés hacer con... Hace líquidos con hierba, con vino, con cebolla, con remolacha, con esta...
¿Usás
muchos
de esos elementos?
No, estos son siempre casualidades que me van pasando. Como siempre, nunca hice plata como para comprar primero los materiales. Siempre aparecían, ¿viste? Y siempre me gustó la adversidad para resolver... ¿Viste? Que haya esa cuota de adversidad para resolver algo, que es propio de la creatividad, ¿viste? O sea, como si fuese una operación provocativa. O sea, que vos tenés esto, esto y esto. A ver qué me hace. Si vos me das esto, así, un vaso de agua estábamos viendo y una servilleta de papel abajo, pero el vaso tiene agua. Y bueno, a ver qué haces con eso. Y bueno, yo lo hago, ¿viste? O sea, me interesa esa propuesta así.
Como se dice en el fútbol, vos te tiro un ladrillo y me devolvés arte.
Claro, ¿no? Bueno, el intento, claro.
Lo intentás, por
claro,
lo menos.
Claro.
Sí. Qué bueno, muchas gracias por venir, vos.
Bueno. Y ahora estamos por viste, hay una posibilidad de una muestra en hacer una retrospectiva, ¿viste? En
retrospectiva.
Museo, sí, en el Museo de Bellas Artes. Me interesa retro porque
retrospectiva, estamos hablando que vas a presentar obras de mucho tiempo, de
claro,
un periodo prolongado.
Suponete, capaz que de los 90, de 80 y pico también, sí.
Tenés.
Claro, sí, desde la escuela de arte.
Porque has vendido 87, también
buena
parte de
tu
obra, seguramente.
Sí, claro, vendido, regalado, quemado.
Sí, quemaste, quemado también.
Alguna vez alguna cosa quemamos porque no teníamos leña para la salamandra y grabado así tacos, eso lo quemamos.
Ya fue.
Bueno,
¿Y cuándo sería la retrospectiva?
Y la idea que sea, viste, más adelante, octubre.
¿Dónde?
Y en el Museo de Bellas Artes. Viste, estamos negociando a ver si consigue Manuel Escola una fecha por ahí, porque lleva tiempo, viste, hay que empezar a revolver obra, ponerla en condiciones si es posible, o pedirla también, viste,
claro.
Aunque sea en Luján, afuera no, porque en Quilombo, pero en Luján a lo mejor hay piezas que podrían estar en la curaduría y están vendidas,
¿no?
O están en sí, yo laburo un montón, viste, laburo un montón, hay gente que labura mucho más que yo, pero y me refiero en arte, ¿no? En bidimensiones.
Sí, no, digo que tenés una
obra.
Producción.
Sí, tengo, claro. Sí, no tengo que laburar para esa muestra, más vale, tengo todo.
¿Cuántas obras podés exponer en una retrospectiva como esta?
Y ahí con cuidada, viste, curada con buen espacio, como el museo es grande y tiene dos salas, o sea, 16x22, 16x4.
Sí.
Bueno, y paneles, ¿viste? Entonces, no, podés meter como 60 laburos, grandes, y pequeños y grandes laburos, ¿viste? Yo tengo laburo de 2 metros, de 1.5, ¿viste? Y eso te ocupa un toco de lugar enseguida. Entonces, 60 laburos pueden estar bien puestos. Los parabrisas son grandes, los parabrisas miden...
No, porque además pintás en parabrisas. ¿Por qué pintás en parabrisas?
Y porque iba caminando por la calle y veía los lugares de recambio, ese vidrio... Viste, tirado ahí, qué lástima.
Pero están rotos.
Si buscaba después cirugiando, como digo yo, o sea, encontraba algunos sanos. Después empecé a buscar, después los parabrisas los fabrica Pilkington, una multinacional inglesa. Después lo aprendí
sí.
Eso. Para las automotrices, para Ford, para Toyota.
Sí.
Bueno, Pilkington me regaló parabrisas.
¿Ah, sí?
Sí, porque le llegó por una empleada de Munro, la fábrica en Argentina está en Munro, la sede de la gerencia en San Pablo, en Brasil, y le llegó por mail, por las redes, una foto de parabrisas mío que yo tenía colgado en una galería, ¿viste? Entonces se lo mostró el gerente, le llegó el gerente y el gerente ordenó que me pregunten al artista si quería parabrisas, que me mandaban. Bueno,
mande nomás.
Conseguí 12 parabrisas enormes, viste, de Ford, qué sé yo, no, parabrisas de... Bueno, pero ¿nunca las viste?
Sí.
Quedan repotentes, viste, porque se pinta por detrás del vidrio, no por
claro.
Afuera.
Y además son curvos.
Y son bombé, claro, tiene una curvatura y tiene todo el margen negro. Hay algunos que eran de autos viejos que no tenían ese parasol. Viste, tengo uno de Opel K, me acuerdo, un 400 Ford, qué sé yo, el Falcon, eso no te... Era más angosto y largo, así. Esto es un bicharraco así, viste.
Bueno, vamos a estar atentos, eso, para octubre, la retrospectiva,
bueno,
entonces. Gracias por
dale,
venir.
No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre es divertido venir a la radio.
Un gustazo, che.